Yo quiero que ustedes miren conmigo un versículo bien interesante, el capítulo 17 del libro de Job. De mí, mis grandes amigos, el pastor Gabriel y mi hermano querido Rus Ben Ruiz, quien es mi padre espiritual, se reían mucho, me decían que por qué Job me gustaba tanto, que yo cómo hacía para encontrarle cosas al libro de Job. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que yo he aprendido leyendo el libro de Job, solamente que obviamente es para cierto tipo de temas o clases o momentos, y por eso no mucho lo compartimos aquí en el púlpito. Pero miren este versículo, miren lo que dice Job, y díganme si alguno de ustedes se siente o se ha sentido identificado con esto. Van pasando los días de mi vida, dice la traducción Dios habla hoy, y mis planes y deseos se ven frustrados. Se las leo de nuevo. Van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados. Yo creo que frustración es una de las sensaciones más comunes o de las experiencias más comunes de la existencia humana, más cercanas a la existencia humana. Por lo menos como una pequeña lista de razones o de cosas con las que la frustración tiene que ver. Logros no alcanzados o la desilusión, o también vincular el éxito con estándares inadecuados, o también expectativas no cumplidas. Una forma más como yo creo que puede presentarse la frustración es con la diferencia que hay entre lo que espero, lo que parece y lo que es. ¿Cuántos se han dado cuenta de que hay una diferencia allí? Lo que espero, sobre todo el que está recién casado. No, mentira. Lo que espero, lo que parece y lo que es. Digan conmigo, lo que espero, lo que parece y lo que es. Es de esas cosas que yo recuerdo de muchacho, que uno decía, de lejos parece y de cerca no cabe la menor duda, decíamos. En fin, un señor llamado John Maxwell, que muchos conocen, escribió lo siguiente respecto al fracaso. Dice lo siguiente: el fracaso no significa que soy un fracasado, significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que he sido un tonto, significa que tuve suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que he sido un desgraciado. Oiga, como esto es de inglés a español, entiéndanlo bien, ¿no? Es decir, alguien que no ha tenido suficiente gracia, quiero decir, ¿no? Significa que me atreví a probar. O alguien como sin favor, es lo que está diciendo acá, sin favor sobre su vida. El fracaso no significa que no lo tengo, significa que lo tengo de una manera diferente. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo, significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. El fracaso no significa que debo darme por vencido, significa que debo tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. El fracaso no significa que me has abandonado, significa que debes tener una mejor idea para mí. ¿Me ayudas a decirle eso a la persona que está al lado? Dile, Dios tiene una mejor idea para ti. Así que, ¿cuántos de ustedes entonces alguna vez han experimentado esta sensación de la frustración? ¿Alguien aquí? Por este lado, unos poquitos. Este lado es de exitosos. Bueno, todos lo somos. Y este lado, ¿alguno ha probado alguna vez esa sensación? ¿A qué sabe? Sabe a fracaso, sí, tío. Es feo, ¿no? Es desagradable. Ok, déjame decirte un par de cosas rápidas esta mañana. Es una listica corta. 1, 2, 3, 4. Dios mío. 4 cosas, ¿te las alcanzaría a decir? ¿Qué crees? ¿Va para esa? ¿Apostamos? Si la termino, ¿qué me dan? A un aplauso. Un besito para que me ofrecen. ¿Quién da más? Ok. Hablando de la frustración, el mensaje, este mensaje yo lo he llamado así, escúchame bien. Volviendo la frustración en campo de fruto. ¿Lo repites conmigo? Volviendo la frustración en campo de fruto. Yo creo que en estas cosas que te voy a decir sencillas, puede haber algunas claves para poder afrontar o confrontar este asunto que se llama la frustración. La primera idea, recuerda que son 4, creo, es que no miré bien aquí, me numeró diferente. 4. La primera de ellas, primera verdad que es importante tener en cuenta: identifica lo que satisface. ¿Me ayudas a decírselo a la persona que tienes al lado? Díselo de otra forma, tienes que estar seguro de qué es lo que de verdad satisface. Porque el problema de nosotros muchas veces, a la hora de pensar en esto de la frustración, es que esperamos satisfacción de cosas que de pronto no han sido diseñadas para eso, o no en el nivel en el que nosotros creemos. ¿A qué me estoy refiriendo? Un par de ideas rápidas al respecto de esto. Mira el Salmo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice la Biblia de las Américas. Ese mismo versículo, la Dios habla hoy, mira cómo lo traduce. Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les contaba del caballero aquel, años atrás, por allí en un lujoso apartamento rumbo a La Calera, donde fui invitado? ¿Se acuerdan de la historia que les he contado? Que estaba Leo Dan, y en ese momento se decía que Leo Dan era cristiano porque había grabado una canción que quizá algunos son de mi edad y se acuerdan. Jesús es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía el resto? A ver. Todo por el amor que Él me tiene, me da. Y más adelante la canción era chévere. Yo creo en Jesucristo. En todo caso, la cosa se ponía bien linda. Pero el tipo no era cristiano como yo creía. Y allí entonces empecé a dialogar con el dueño de la fiesta, que me decía: yo creo que Dios ha estado conmigo porque todo lo que he querido en la vida lo he logrado. Y el Salmo de Asaf que les referí, el 73, dice que esa es la señal de que una persona no camina con Dios. Dice que los que no caminan con Dios, los que son rebeldes, la Biblia lo llama impíos, los que son además de eso como, no solamente son malvados, oscuros, totales, sino los que son resistentes a Dios, dice de ellos que ellos logran con creces los antojos del corazón. Entonces, mira qué interesante lo que dice aquí ahora. A Dios le interesan los deseos profundos de mi corazón. Pero también aquí se encuentra una posibilidad bien bella, y es que al encontrarme con Dios de una forma profunda, puede haber una alteración en mi interior y yo puedo empezar a comprender con claridad la diferencia entre un antojo y un deseo, entre una cosa que realmente me gustaría, pero de pronto no es tan importante. Entonces, ¿qué quiero decir aquí al respecto? Óyeme bien esto, hermano querido. El logro no ha sido diseñado para traer satisfacción al corazón humano. Y por allí empezamos a tener problemas, cuando empezamos a buscar satisfacción del logro. ¿Cuántos han tenido logros en la vida? ¿Son importantes o no? Alguien diga, sí, ustedes están allí contentas, ¿no? Un logro, me casé, pastor. Graduarse, fundar su empresa, ¿qué otra cosa podría ser? Un viaje al exterior, sacar los hijos adelante. Óigame, ¿estaría yo loco para decir que el logro no es importante? Pero yo creo que el logro en la vida, Dios lo puso como peldaños de una escalera. Creo que Dios lo puso como una herramienta para poder ir en aumento y en aumento y en aumento, y para que la influencia mía pueda ensancharse también. Pero no creo, honestamente no creo, por experiencia propia y por lo que miro en la Biblia, que el logro tenga como propósito brindar entera satisfacción. Y ustedes lo recordarán, que tal vez sí experimentaron satisfacción, pero siempre momentánea. Es un momento, a veces un momento un poco más largo. El momento en que yo me acerco y está sonando, yo recuerdo, por ejemplo, la marcha de Aída, cuando me estaba graduando en 1977 de bachiller, ya hace unos cuantos añitos. Imagínense ustedes qué generación soy. Pero yo, tan, tan, taratatan, tan, tan, barapapam, papam, una cosa súper chévere. Y allí con vestido de corbata, uno a los 16 años, bien vestido. Y era con mi mamá, siempre me compraba, todo era de paño. Y tenía que ser paño Atlas aquí en Bogotá en ese tiempo. O sea, no era cualquier paño, pues. Y lo recuerdo bien, gris, como lo que ahora llamarían rayatiza. Y yo muy bien vestido y con mi chaleco y encorbatado a pasar a recibir mi título de bachiller. ¿Logré pintarle la escena? Me veía bonito, ¿cierto? Flaco, flaco. Listo, recibí el diploma, lo celebré, estuve con mis amigos. ¿Qué pasó? Satisfacción que luego se diluye, porque el logro no ha sido diseñado para producir satisfacción en el corazón humano, no la profunda de la que estamos hablando. Sí, para poder ser una herramienta en un proceso de crecimiento en la vida, de crecimiento en el sentido correcto de la palabra, no simplemente de pura como gordura mental o gordura emocional o simples éxitos vacíos o éxitos logrados de mala manera, ¿no? Porque también existe esa posibilidad y eso sí que menos trae satisfacción. Entonces, escúchame bien, yo encuentro en la Biblia varias cosas que sí traen satisfacción. Por ejemplo, cuando uno mira las bienaventuranzas, ¿cuántos han leído el capítulo 5 de Mateo y las famosas bienaventuranzas? Creo que ustedes saben lo que la palabra bienaventuranza significa. Dichoso es una forma de decirlo. Otra forma de decir bienaventurado es bendito. Otra forma de decirlo es feliz. Esa me gusta, feliz. Porque aquí uno toca el paradigma de la felicidad, que uno se casa para ser feliz, que uno compra un carro para ser feliz, que uno se va al extranjero para ser feliz, que uno entra a tal institución para ser feliz. O sea, siempre estamos nosotros con un sofisma muy grande que nos han creado por dentro, que la felicidad es una meta, que la felicidad es un gran objetivo en la vida, que la felicidad es una cosa que uno persigue. Por eso entonces te casaste y como ninguna persona tiene la capacidad de hacer enteramente feliz a otra, pues al poquito tiempo, al no sentirte feliz, dijiste, no, pero yo me casé para que usted me haga feliz y aquí yo no estoy experimentando como felicidad, así que voy a tener que buscar algo que hacer, alguna alternativa, ¿no? Voy a cambiar a mi esposa de 40 por 2 de 20, diría por ahí alguno. Entonces, a ver si me siento feliz. Jesús golpea seriamente ese concepto y me muestra a mí las bienaventuranzas, que la felicidad es un resultado de algo más, que la felicidad no es un objetivo en la vida, no es un gran fin. Alguien diría, pastor, pero yo tengo derecho a ser feliz. Ah, pero claro, yo no te estoy diciendo que no seas feliz, estoy diciendo que lo ubiques donde debe ser, que la felicidad es resultado de. La felicidad correcta no es el gran objetivo que tú persigues. Y no asimiles felicidad, no asimilemos felicidad simplemente con un estado de ánimo exaltado o como, ¿cuál fue la palabra en estos días que alguien me decía? Es una palabra chévere, como la euforia. Estoy eufórico, no es estar feliz. Porque eufórico hasta una persona que se acaba de tomar unos cuantos licores o probó quién sabe qué droga rara se siente eufórico. Óyeme bien. Creo que la felicidad está vinculada, o la satisfacción mejor, no la felicidad, la satisfacción, por un lado, con la presencia de Dios como lo central en la vida de una persona, porque Dios, ya lo hemos dicho otras veces, es mi atmósfera, no es simplemente como mi salvador, como el que me gobierna, el que me manda, el que me aprieta por todo lado, no, Dios es mi atmósfera completa. Así lo podemos mirar en Génesis 1, que ustedes me lo han escuchado ya tantas veces. Dios ligó cada ser creado con un ambiente. Y cuando fue creando cada uno, le habló al ambiente y estableció esa ligazón, esa ligadura y ese patrón. Pero cuando fue a crearte a ti, cuando fue a crearme a mí, Dios se habló hacia Él mismo y establece un poderoso patrón. Por eso, cuando yo estoy ahogado, ¿qué es lo que necesito hacer? De verdad necesito un toque de presencia de Dios. Cuando me siento muy inclinado a cosas que en mi interior no desearía, pero que hay algo en mí que me lleva a ellas, entonces, ¿qué es lo que necesito? Un poco de esa presencia de Dios también en mí. Pedro lo decía cuando predicaba uno de sus primeros mensajes: arrepiéntanse y conviértanse. Le decía él a los judíos a propósito. Algunos judíos que aceptan a Cristo dicen que ellos no necesitan convertirse, que ellos solamente necesitan arreglar ciertas cosas. Bueno, Pedro le predicó a judíos allí y a los judíos les dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Y escuchen lo que dijo, el resto. Él dijo: porque así ustedes van a tener perdón de los pecados. Una cosa importante para que la culpa se vaya del corazón, porque es una cosa con la que la mayoría de la gente lucha o luchamos. Luego les dijo: y para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, reposo al corazón, descanso al alma. Cuando yo de pronto no tengo el logro a la mano, inclusive cuando estoy agobiado por un problema, yo no estoy mirando, uy, pero mire ese título de doctor que yo tengo allí, ah, cómo me hace sentir de bien en este momento. Ay, sí, yo soy un doctor, entonces ya me siento mejor. No. Cuando tienes a un hijo enfermo, o cuando estás pasando por un aprieto financiero, cuando estás en alguna necesidad de cualquier orden, tú no miras los títulos o tú te paras para mirar qué carro tan lindo. Ya me siento mejor, no importa, mi hijo se está muriendo, está en cuidados intensivos, pero qué carro. Evidentemente no. Presencia de Dios es lo central que una persona necesita para afrontar la dureza de la vida. Y en el diseño de Dios, nosotros afuera de esa presencia somos semejantes a un bello delfín en una jaula, o somos semejantes a un cóndor como el que yo conocí en el zoológico de Barranquilla. Pobre cóndor, Dios mío. Un cóndor hecho para las alturas enormes, metido al nivel del mar en una jaula. Esos barranquilleros son terribles. ¿Me estás siguiendo? Y si tú estás aquí por primera vez o hace poco estás viniendo, yo debo decirte, esto no es una cuestión de religión. Esto no es una cuestión de simplemente pasarte las pepas de una camándula, y lo digo con el debido respeto. Yo no te estoy hablando de eso. Yo creo que mucha de la frustración que alguno de nosotros trae es por ignorar este secreto, el secreto de poder meterse en ese ambiente que es la presencia de Dios misma y poder respirar y poder tener fuerza, porque la vida tiene una dureza tan grande, porque el reto de la vida es tan enorme. He llegado a la conclusión de que muchas personas, cuando se quitan la vida, no es que pierden el miedo a morir, pero ¿saben por qué perdieron el miedo a morir? Porque tuvieron un gran miedo a vivir. Y el miedo de vivir fue tan grande que pudo más que el miedo de morir. Y cuando alguien llega a ese nivel, es que realmente la cosa por dentro está reventada por completo. ¿Dónde más puedo encontrar respiración si no en mi ambiente? Si me llevan a mí a Marte o a la Luna, tienen que ponerme una escafandra, tienen que ponerme un traje especial para que yo pueda respirar diferente. De la misma forma, en el sentido total de la palabra, es la presencia de Dios el ambiente al que yo pertenezco. El Salmo 90, que es un salmo de Moisés, me gusta mucho. ¿Me están siguiendo? ¿Los exitosos de este lado? ¿Vamos bien? Señor, tú has sido refugio para nosotros, decía Moisés. ¿Saben que yo les debo confesar una cosa? Yo no sé si voy a meterme aquí en un problema teológico o les voy a meter a ustedes, pero yo a veces le digo: Señor, es que tú obligaste a Moisés a ser el prototipo de la ley, porque si yo tuviera la habilidad que tiene Cindy para poder dibujar, yo lo dibujaría a él bravo, siempre bravo, con los pelos de punta, con el ceño fruncido, siempre enojado. Óyeme bien, si tú te descuidas, Moisés te parte las tablas de la ley en la cabeza, porque Moisés lo que sabe hacer es partir tablas, ¿me entiendes? Eso es lo que él sabe hacer. Él solamente sabe estar bravo. ¡Bravo! Aquí está, número uno. ¿Ya lo hizo? No es suficiente. Ahora el número dos. ¿Ya hizo el uno y el dos? Ahora el tres. No es suficiente tampoco. Ahora el cuatro, el cinco, el seis. Así es como yo me lo imagino. Disculpen ustedes, así me lo imagino yo. Me lo imagino como un padre cansón, como me cuenta un buen amigo mío, que no voy a decir quién es, que cuando le llegaba la libreta de calificaciones y se la llevaba a su papá, tenía un montón de cinco y un par de cuatro. En nuestro tiempo eran cinco y cuatro, cinco, o sea, hasta cinco. ¿Y saben lo que le decía el papá con la libreta? Me cuenta él, que lo agarraba llenes en la cabeza y le daba en la cabeza. ¿Y por qué este cuatro?, le decía. O sea, no importaban seis o siete cinco, solamente importaban uno o dos cuatros. Dios mío. Así yo me imagino a Moisés, sinceramente, así me lo imagino. ¿Qué tipo tan mamón?, diría yo. Nunca lo puedo tener contento. Nada de lo que haga es suficiente, porque eso es la ley antigua, esa es la ley de Moisés. Nada de lo que tú hicieras era suficiente. Siempre te estaría faltando algo. Santiago, el hermano de Jesús, cuando escribe su carta, él lo dice clarísimo: el que infringe la ley en una sola de sus partes se convierte en infractor de toda la ley, toda la ley. ¿Cómo les parece eso? ¿Están conmigo? Entonces, ¿sí me están siguiendo? ¿Será que me pueden ayudar arriba, por favor, con un poquito de silencio? Bueno, muchas gracias, muchas. Sigamos aquí tranquilos nosotros. Arriba, ¿me pueden ayudar con un poquito de silencio, si son tan gentiles? Se los agradezco profundamente. Es que hasta aquí llega el sonido. Disculpen, muchas gracias. Perdone que los interrumpa. Pero ¿saben qué? Moisés dice cosas. Estén conmigo, por favor. Quédense quieticos ya todos, incluyendo los anfitriones, por favor. Que ya me ponen como... Y además con gafas yo veo más ahora. (Risa) Pero Moisés dice cosas que yo digo, Señor, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Es que le tocó jugar un rol, pero el corazón de él era otro? Porque es que yo le encuentro cosas que me despistan, que no es ese tipo bravo, del 1 y el 2 y el 3. Si no es un hombre que dice eso como en el Salmo 90, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Te lo voy a poner en otras palabras. Tú eres mi hogar, Señor. Tú eres mi casa. Mi casa no es el cielo, ¿sabías tú? ¿Sabías tú que lo mayor que te espera el día que cierres tus ojos en este mundo no es llegar al cielo tan lindo donde las hojas se mueven y suena música? Lo más hermoso que te espera es Dios mismo, su abrazo amoroso, profundo y absoluto, esperando por ti. Es Dios mi refugio. No es un lugar, es Dios mi casa, Dios mismo. Claro, y si además de eso Él me tiene un lugar, como dice la Biblia que Él lo tiene, que porque Jesús dijo, voy a prepararles un lugar. ¿Te imaginas el lugarcito que Jesús te tendrá? ¿Has pensado en eso alguna vez? Tú que le pides a tu maridito, oiga, dame un ranchito, por favor, una cosa como más decente. ¿No piensas en eso? El lugar que Jesús tiene preparado para ti. Dios mío, yo les prometí que terminaba esto hoy y no he ni empezado. La presencia y la satisfacción entonces, pensando en la frustración, el logro no trae, el logro no satisface, el logro ayuda en algunas cosas, pero no satisface. La presencia de Dios sí. Además de eso, identificar nosotros para traer satisfacción al corazón, identifiquemos el diseño de Dios en nuestra vida para poder alinearnos con ese diseño. ¿Sabes a qué me refiero? Yo hace años leí, lo he comentado varias veces, un artículo muy grande del periódico Portafolio, a doble página, el interior, la página completa, que decía el negocio de hacerle bien a otros. Y todo el tiempo estaban contando historia tras historia tras historia de personas, ricas la mayoría de ellas, que habían decidido renunciar a su fortuna y ponerla toda en favor de causas nobles. Y contaban la satisfacción tan grande que ellos sentían. Y uno diría, pero parece, o sea, si uno lo leyera, parecen experiencias de conversión, parecen experiencias religiosas. Como lo diría el hijo de Julio Iglesias, casi una experiencia religiosa. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque sin saberlo, o sabiéndolo, no sé, sin saberlo, la mayoría de ellos se pusieron en línea con el diseño de Dios, que al ser humano Dios lo diseñó para servir a propósitos que vayan por encima de Él mismo. Que Dios no nos diseñó autocentrados, sino centrados en propósitos que están afuera de nosotros, y que al ponernos en línea de esos propósitos empezamos a experimentar satisfacción. Por eso cuando le ayudas a una persona, así sea recoger un papel de una basura en la calle, te sientes bien, porque hay un sistema de recompensas en todo, en el diseño del ser humano, así como lo hay en lo fisiológico, ¿no? Cuando tienes hambre y comes, ¿qué sientes luego? Si comiste mucho, llenura. Y si comiste mal, ni hablar, ¿qué sientes luego? Pero en lo normal, digamos, si tienes hambre y comiste algo, ¿no te sientes bien? Pero claro, es un sistema de recompensas. Si de pronto viene, ni te cuento el resto de la película de lo que pasa cuando el proceso sigue, porque también te hace sentir bien el resto del proceso. El que lo entendió, es que dice el humorista, ¿no? Recompensas. También las hay en esto. Cuando una persona se mete en el diseño de Dios, comprende el modelo de Dios y la manera como Dios estructuró al ser humano y se pone en línea con eso, empieza a sentir satisfacción. Así que mira, no es el logro. Por un lado está la presencia de Dios. No es la felicidad como objetivo, es la felicidad como resultado de ciertas acciones. No es entonces el buscar obtener, sino en este caso es más bien el poder acomodarnos en el diseño de Dios, en comprender nuestra estructura esencial y el poder meternos en esa línea. De pronto no es tener más, sino tener menos. Y una más que yo creo que es muy importante, la misión de vida, la comprensión de una misión de vida y el ponerme en línea con eso sí que satisface. Me impresionó mucho escuchar a Heidi Baker, bueno, me impresionaron muchas cosas de ella en Cali, pionera en Mozambique, que cuenta tantas cosas y que Dios ha usado de tantas maneras. Ella dice, tengo no sé cuántos años decía que ya llevaba siendo misionera en Mozambique, y decía, y soy absolutamente feliz. Y cuando hablamos con ella un ratico, y cuando le dijimos que queríamos visitarla, que queríamos enviar a nuestros muchachos de Bet Shalom a hacer una práctica misionera allá, o algunos de ustedes que quisieran de pronto ir y nosotros visitarla, dijo, bueno, los recibimos bien allá porque nosotros vivimos es en tiendas, decía ella. No tenemos comodidades de ninguna clase, pero los visitantes los tratamos muy bien, tratando de darme ánimo. Yo le dije, no te preocupes, yo fui misionero, así que yo viví en peores circunstancias, claro, mucho menos tiempo. ¿Cómo puede una persona estar tan contenta viviendo tan mal, diría alguien? Y más una mujer que lo que quiere es su casita. Mujer que se respete, quiere su casita. ¿Cierto, damas? Y si a cambio de eso le dan una tiendita. Miércoles. Más de una amorosamente se divorcia. Miren lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Estás escuchando esa frase? Mi vida carece de valor para mí mismo. Y escucha en otra traducción. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Él está hablando de misión de vida. Y a cada uno Dios le ha asignado. Tenemos una misión global: anunciar el Evangelio, hablar del amor de Dios, mostrar a Dios a los ojos de la gente. Pero en medio de esa misión global hay también misiones particulares que cada uno debe cumplir, cada uno de nosotros. Lo cual es un tema grande que obviamente no es el tema de hoy. Nos quedan unos minutos nada más y evidentemente voy a quedar en continuará. Si les gusta el asunto, los espero aquí el domingo. Pero por lo menos déjenme decirles la segunda, porque son cuatro, al menos quedamos 50 y 50. La primera verdad entonces es identifica lo que satisface. ¿Estás conmigo? Dilo en voz alta para que se te quede un poquito. Identifica, o dilo de otra forma, necesito identificar qué es lo que satisface. A ver, dilo conmigo. Necesito identificar qué es lo que satisface. ¿Qué es lo que trae satisfacción? Y ya te lo acabo de decir algunas cosas. La segunda idea, y con esta cerramos por hoy. Yo la llamo así, di conmigo, necesito asegurar el corazón. ¿Qué es eso, pastor? Muy fácil, mi hermano querido. Necesito tener claros cuáles son los motivos que me empujan, que me mueven. Eso es redundante, pero lo que me mueve a hacer las cosas. Porque mucha de la frustración tiene que ver con motivos inadecuados para hacer las cosas. Entonces, ¿a qué me refiero? Escúchame bien, miren esta frase memorable del Señor y te voy a dejar tres ideas y terminamos allí. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde tengáis vuestro tesoro, allí tendréis también el corazón. Si yo fuera Pedro, diría, no, Señor, está mal dicho. Donde está el corazón, está el tesoro, Señor. Estás diciéndolo al revés. ¿No te parece que suena al revés? Sí, a mí me parece que suena al revés. Donde está el corazón, está el tesoro. Pero lo que Jesús dijo es completamente al contrario. No, Pedrito, no. Donde está el tesoro, está el corazón. Que no, Señor, es donde está el corazón, está el tesoro. Que no, hombre, es donde está el tesoro, que está el corazón. Y de allí, de esta sabiduría del Señor, yo aprendí tres cosas que te quiero dejar para que las lleves también. Una es, lo que me mueve es lo que me gobierna. Lo que mueve mi corazón, lo que me motiva, se apodera de mí. Ayer en el seminario de íntimos gobernantes en la iglesia de Puente Largo, cuando tuve mi parte, una primera cosa muy fuerte que aterrizó en mi corazón y que la compartí con los asistentes era, ¿por qué estás aquí hoy? Y yo te voy 100 a una que más de uno estaba por los motivos inadecuados. Más de uno. ¿Cuántos? No sé. ¿Uno, dos o todos? No sé. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Se va a presentar aquí fulano de tal. Me gusta mucho, es famoso, es mi ídolo. Me aguanto mientras tanto al pastorcito ese que van a poner antes, podría decir alguno. Digo yo. O no, de pronto se iban por mí. No falta el loco, pero... ¿Por qué estás aquí? Les decía yo a ellos. ¿Por qué viniste? Óyeme bien, lo que me mueve es lo que me gobierna, es lo que gobierna mi corazón. Una segunda idea, yo soy atraído, pero atraído con toda la fuerza, atraído por aquello que constituye mi centro de interés. Entonces, indefectiblemente me muevo hacia allá. Y una tercera, esta es la que tal vez considero la más importante en esa segunda idea. Lo que me mueve es lo que me recompensa. Tú y yo no vamos a tener más recompensa. Jesús lo dijo, miren, déjeme antes de todo, me ayudas de nuevo arriba, Jorgito, por favor. Te lo agradecería enormemente. ¿En qué iba? Sí, pero ¿qué seguía? Jesús lo dijo, ¿y qué sigue? Lo que me mueve, iba a decir otra cosa, pero mientras me acuerdo, les enfatizo esta. Ah, ya me acordé. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Le dijo a la gente, más bien, le dijo, ustedes no sean como ellos. ¿En qué sentido no sean como ellos? Es que ellos aman orar en lugares públicos para que la gente los vea. Y ahí viene una frase memorable del Señor. Les digo que ya tienen su recompensa. Claro, lo máximo, lo más lejos que puedo llegar en mi recompensa es ser recompensado por aquello que me mueve. Entonces, si lo que me mueve a mí es el aplauso de la gente, eso es todo lo que voy a tener. Si lo que me mueve a mí es tener un buen nombre, es que me digan doctor, eso será lo máximo que tendré. Si lo que me mueve a mí es que me digan reverendo, será lo máximo. Si lo que me mueve es que me digan usted qué buena persona es, que es diferente a decirte a ti qué buena que estás, qué buena que eres, ¿no? Hay que tener cuidado cuando te están diciendo eso. Sí saben las mujeres la diferencia, ¿no? Sí, ah, bueno. Por aquí también. Es lo que me mueve, lo que me recompensa. Y cuando yo voy detrás de lo que... Cuando yo persigo algo, es de eso que yo persigo, de donde tendré mi satisfacción o de pronto la absoluta insatisfacción. El Señor dijo una vez esto, el que halle su vida, la perderá. Eso suena como una frase como de Jean-Paul Sartre o Nietzsche. ¿Cuál era así como más raro todavía, Edgar? ¿Nietzsche? ¿Sartre? El que halle su vida la perderá y el que la pierda la habrá encontrado. ¿Cómo así? Te voy a decir lo que yo entiendo. Esto es lo que yo entiendo, que la autosatisfacción es el camino más rápido a la insatisfacción. Y que cuando una o cuanto más tú y yo nos sintamos insatisfechos, o mejor, que la insatisfacción muchas veces va a ser el termómetro o va a ser la medida para poder saber que estamos buscando la satisfacción propia. Porque es como Jesús lo dijo, el que se autosatisface no encuentra ninguna satisfacción. Contrario que aquel que busca la satisfacción afuera de sí, en el diseño de Dios y en todo lo demás que hemos dicho. Vamos a parar hasta aquí hoy. Y lamentablemente me van a tener que esperar para cerrar el tema del camino de la gente justa después. ¿Qué estamos diciendo entonces? La frustración va pegada a la experiencia humana. Pero tenemos cómo convertirla en un campo de fruto. Dos verdades sencillas pero importantes para que te lleves. La primera, necesito identificar qué es lo que me satisface. No es el logro, satisfacción viene de la presencia de Dios, satisfacción viene de entender el diseño de la existencia humana y moverme en esa línea, satisfacción viene de cumplir, de entender y cumplir la misión de vida que me ha sido asignada por Dios. Felicidad es un resultado, no es un fin. Y la segunda idea entonces, ¿cuál es? Necesito identificar lo que me mueve, asegurar el corazón. ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuáles son mis motivos? Porque lo que yo persigo, lo que me mueve, es lo que me recompensa. Y más allá de eso, yo no llegaré. Y por eso acumulo a veces tanta frustración. Pónganse de pie, por favor, queridos hermanos, ya es tiempo de terminar. ¿No será que alguno esta mañana necesita revisar algo en su vida al respecto, alguno de nosotros? A veces a alguno de ustedes me gustaría preguntarle, ¿por qué tienes la cara tan endurecida? Y alguien me dirá, es el Botox, pastor. No, yo me refiero a, ¿por qué tu cara refleja tanto dolor? Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Estoy seguro que no. Pero yo sí sé qué te puede dar paz. Yo sí sé quién te puede dar paz y quién puede ayudarte a afrontar esa dureza. Y tal vez aquí necesitamos decisiones hoy, de cercanía con Dios, cercanía con Dios. Decisiones de decir, bueno, de pronto yo he estado pensando en mi vida que todo lo importante es tener, 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 y quizás estoy descubriendo que es no tener, no tener, no tener, soltar, entregar, dejar. Puede que eso esté pasando, o que alguno esté aquí por primera vez y de pronto se imagina que el asunto con Dios es de iglesias, de inciensos o de camándulas o de cosas por el estilo. ¿Me están siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Y el asunto con Dios tiene que ver con invitaciones, invitaciones y corazones rendidos. Además de eso, chévere poder revisar hoy qué es lo que a mí me mueve. Como ayer le pregunté a este grupo de hermanos, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que me mueve en la vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Estoy diciéndote que no importa que tengas un logro o no, que no importa quedar la misma? No. Pero estoy diciendo que a veces somos movidos indebidamente por logros, títulos, nombres, reconocimientos, y por eso estamos tan frustrados a veces. Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos, por favor, y dejemos que el Espíritu de Dios hable a cada uno de una forma personal. Espíritu Santo, yo te invito a que tú le hables a cada uno. Y si tú estás aquí hoy por primera vez y no has abierto tu corazón a Jesús, yo te invito a que ahora te animo. Es la necesidad más desesperada tuya, darle tu vida a Cristo. Si ese es tu caso, mientras los demás están allí escuchando al Espíritu del Señor, si ese es tu caso, voy a pedir que estemos quieticos, por favor, por favor. Si ese es tu caso, si estás aquí por primera vez, yo te animo, abre ahora la puerta del corazón. Necesitas a Jesús en tu vida. Invítalo entonces. Di conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Reconozco tu obra de amor por mí en la cruz y me rindo a ti, Señor, porque te necesito. Quiero que tú dirijas mis pasos y que tú me encamines, Señor. Yo creo que Jesús es el Señor resucitado de entre los muertos y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Soy tuyo, Señor Jesús, desde hoy y para siempre. Amén. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que ha hecho esta oración conmigo por primera vez, y como las luces aturden los ojos, si tú ves a alguien con una manito levantada, solamente levántame tu mano si has hecho esta oración conmigo por primera vez. Aquí hay alguien, a mi derecha hay alguien, ok, muchas gracias. ¿Alguno de los clips se puede acercar? Arriba también, muchas gracias. Arriba hay alguien. Vamos a hacerlo al revés, Sandrita. Los clips, por favor, los necesito a todos muy atentos. ¿Dónde están? Tienen que subir por aquí, vengan por favor. Aquí a mi derecha, ayúdenme a guiarlos. Vayan subiendo, rápido, 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 por favor. Y por mi izquierda, ¿hay alguien que ha hecho esta oración? ¿Hay alguna manito levantada allí? Creo que no. Ok. Señor, mi oración por cada persona esta mañana, mi oración por cada uno, es que cada uno de los aquí presentes podamos movernos contigo. Yo sé que tú quieres personas que sonrían en la vida. Yo quiero que tú quieras personas que se muevan en alegría. Pero también sé, Señor, que eso viene como resultado de abrazarte, dejar que nos abraces y caminar contigo. Esa es mi oración, Señor. Levanta tus manos al cielo, por favor. Padre, mira esas manos levantadas. Acógelas, Señor. Toca a esas personas de una forma especial. Abra, habla a sus corazones y encamínalos. Encamíname a mí, encamínalos a ellos, Señor Dios, para poder experimentar el nivel de vida que tú quieres, la alegría de estar vivo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo declaro sobre ti: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia hoy y todos estos días. Yo pongo sobre ti, sobre tu casa, el nombre de Cristo Jesús, y declaro sobre ti abundancia de bendición. Amén, amén. ¿Qué tal si le damos al Señor un aplauso grande y nos vamos cantando?